Bienvenidos a Mucha Dosis, en Clínica Follanini, compartiendo y creando juntos.
Bienvenida, Elizabeth, al podcast de la Clínica Follanini. Mucha Dosis, qué gusto estar con vos y poder conversar el día de hoy, Elizabeth.
Muchas gracias, ingeniera. Gracias por su
invitación. Gracias. Contanos un poquito, ¿cómo es el área de cocina en un hospital, en una clínica privada? ¿Cómo es?
Bueno, en diferentes trabajos que yo he tenido la oportunidad de trabajar siempre al servicio de otras personas. Entonces, en entrada a la clínica, estaba un poco ya familiarizada, ¿no?
Debía trabajar antes.
Ya había, no en una clínica, pero sí sirviendo. O sea, creo que me gusta servir a la gente. Entonces, entrar a la clínica para mí ha sido una experiencia nueva, ha sido una experiencia bonita y he aprendido muchas cosas. Ha sido un cambio de los trabajos que tenía porque es muy diferente la forma como se maneja.
Pero antes que entremos a lo que hace diferente a la clínica, en general, ¿qué se hace en el área de cocina? ¿Qué hace?
En el área de cocina, bueno, nuestro principal trabajo es la atención a los pacientes y también al personal de la clínica.
O sea que primero están pensando en la comida de los pacientes.
Es lo primero, porque eso es la clínica, ¿no?
Claro, atendemos a pacientes. Y eso, para dar una alimentación acorde al paciente, ¿cuáles son los temas centrales?
De eso se encarga primero nuestra licenciada o las licenciadas que tenemos.
La nutricionista.
La nutricionista. Y dependiendo de las visitas que ellas hacen a los pacientes, y a ellas vienen a hacer un menú y para poder servir la comida correcta al paciente.
Entonces, todo parte de la necesidad del paciente, que lo ve la nutricionista, y ya ustedes ahí se organizan de transformarlo ese pedido en el plato del paciente.
Así.
¿Y cuántas personas participan en su equipo?
Tenemos dos turnos de día.
Yeah.
Y cada turno es de 5 personas, es solo el área de cocina, y en el turno noche son 4 personas que trabajan 2 por noche. Sí.
O sea que bueno, es un grupo variado de personas.
Sí.
Ahora ya entrando a lo que hace específico y único a la clínica, ¿qué fue lo que más le llamó la atención o más le sorprendió cuando vino a la clínica, cuando empezó a trabajar? ¿Qué es diferente?
Mi primera impresión fue entrar a la clínica, porque yo... la verdad es que una sola vez tuve la oportunidad de entrar a la parte de terapia y afuera, sí, y nunca había recorrido ningún pasillo, no había entrado, ¿no? Y me impresionó las instalaciones. O sea, de entrada, sé que la persona que llega ve una clínica muy bonita, muy limpia, bien organizada. Esa fue mi primera impresión.
¿Y cómo fue el recibimiento de su compañera? ¿Le hicieron pagar derecho de piso o no?
Quisieron. Pero creo que supe ganarme nada de cierta manera.
Sí. ¿Y cómo se gana a las personas?
Teniendo empatía, lo que siempre nos están inculcando todo este tiempo de los cambios que hay en la clínica. Teniendo empatía, poniéndose en el lugar de la otra persona, estar consciente de que cada persona es diferente. No puedo encontrar en un lugar personas que piensen igual que yo o les guste lo mismo que yo. Entonces, y empezar a conocerla.
¿Y somos muy diferentes? ¿En su equipo son muy diferentes? ¿Cada una es diferente?
Sí.
¿Sí? Sí. ¿No son idénticas?
No, cada persona es un mundo, ¿no? Hay similitudes, pero cada persona es diferente.
Cuéntenos un poquito qué diferencias se necesita en un equipo de nutrición, de cocina, para salir adelante. ¿Cómo son las diferencias en las personas? ¿En qué nos diferenciamos las personas?
En el carácter, en la forma de trabajar. Algunas personas, compañeras, son metódicas, otras son más ágiles, otras tienen, puedo decir, un don de cocinar, otras de la repostería.
O sea, esos dones que cada uno tiene.
Sí.
Y que lo puede empezar a desarrollar. Usted había trabajado en otros lugares antes.
Sí.
Sí. Con respecto a la forma de que cómo nos relacionamos en la clínica, al trato que nos brindamos, ¿hay algo que nos hace diferente con otros lugares, con lo que usted ha vivido?
Sí, como le dije, lo que nos están viniendo recalcando bastante tener empatía, no solamente con el paciente o con el doctor, o porque es licenciada, sino de partir y ser con todos por igual, porque todos merecen tener un buen trato. Y eso me agradó aquí en la clínica, porque la verdad, he tenido oportunidad no de trabajar en una clínica, como le dije, o
Pero en otros lugares.
centro médico en otro lugar, y siempre ha habido
Diferencia.
esa diferencia entre jefe y empleado, entre la que tiene un poco más de cargo, pero aquí la verdad es que no he encontrado eso.
Qué bueno, me alegro mucho de escuchar eso. Y eso hace que la diferencia esté en cómo nos relacionamos, ¿no? Ya no nos relacionamos desde que vos sos, ¿no?, la jefe y yo soy el subordinado, sino somos un equipo. Y eso nos pone a la par como personas, somos todos iguales, pero cada uno tiene responsabilidades diferentes. Y usted fue dentro de este ambiente, digamos, elegida como una representante dentro del equipo.
Sí, fui elegida como líder de mi equipo.
¿Cómo se sintió siendo que quizás no era la que tenía más tiempo, ¿no?, en el servicio? ¿Cómo se sintió?
Primero yo no quería, no quería.
Cuénteme por qué no quería. ¿Cuál fue su reacción inicial?
Bueno, ya me venían ellas a mencionar y diciendo que querían nombrarme líder del equipo. Yo no quería porque decían no, es mucha responsabilidad y las reuniones y por ahí yo no puedo venir y tal vez esto, ¿no? Pero luego ya cuando hicieron la votación y salí elegida, sí, me alegró porque quiere decir que tienen confianza en mí y han visto algo bueno en mí para que puedan elegir.
Ese ejercicio obviamente hace que la gente cuando vota de forma responsable, ¿no?, viendo en las personas lo que llamamos señas de identidad, que sería qué queremos en el servicio y después quién es la persona que consideramos que tiene, ¿no?, más esas características para que nos ayude a que seamos ese servicio que queremos ser. Un tema que ha sucedido o que nos comenta que algunas personas como representantes del equipo quizás empiezan a actuar como jefe. En el caso de usted, ¿qué ha hecho usted para impedir que eso suceda en usted, ¿no? Porque hay una tendencia, ¿no?, y especialmente para que se entienda, si yo sigo pensando de la misma forma, el resultado va a ser el mismo. Entonces, si hay un representante, pero seguimos pensando que hay jefes, ¿no?, y subordinados, vamos a actuar de la misma forma. En el caso de usted, ¿qué la lleva a actuar diferente que un jefe? ¿Por qué usted no es un jefe?
Pienso que el ser líder está más que todo para apoyar al equipo, para buscar tal vez unidad, para organizar mejor las cosas. En mi caso, yo no me he sentido superior a mis compañeras, porque es otra cosa que nos han venido que todos somos dueños de la clínica, somos una familia. Entonces no tiene por qué haber eso de querer ser más que otra persona. O sea, me gusta a mí mantener mi esencia en cualquier situación.
Bueno, probablemente por eso le eligieron, ¿no? Porque, bueno, algo que uno tiene que tener mucho cuidado al momento de elegir es justamente que esa persona tenga la humildad también, ¿no?, para entender que cada uno va a hacer lo suyo, pero como usted dice, ese concepto de superior, uno si lo analiza es hasta ridículo, ¿no? Porque nadie es superior que nadie, ¿no? ¿Dónde, no? ¿Dónde dice que vos sos, digamos, tenés la corona? ¿Qué tenés para creerte superior? Porque creo que nos creemos superiores, pero no podemos ser superiores. Y bueno, con la humildad de entender que cada uno es diferente y cada uno tiene algo para aportar y punto. Y en este caso, el enfoque de usted ha sido hacia la unidad de su equipo.
Sí, yo creo que cuando un grupo, y es difícil a veces en un grupo crear unidad o
No es fácil.
caminar tono,
Pensé que era fácil.
no, bueno, difícil o imposible no es, pero tampoco así tan fácil, tampoco, porque
Tampoco tan, pero tan, digamos, ¿no?
sí, porque como le digo, somos de diferente pensamiento, diferente carácter, diferente educación también, y cuesta un poquito coordinar, ¿no? Pero
Y hasta los hermanos criados en una misma casa, a veces es difícil la unidad, ¿no? Donde hay dos personas, el llevarse bien requiere un esfuerzo,
sí.
requiere un aprendizaje. Entonces, usted ha ido aprendiendo a crear unidad en el equipo. Hoy día, su equipo, ¿cuán bien cree que se llevan en sus relaciones?
Desde que yo ingresaba a la clínica, creo que un 70%. Está bien.
¿En qué aspecto debe mejorar el equipo?
La parte de poder entender a la otra persona.
Estar más atento de estar más pendiente de los demás.
Sí, eso. Y también tener la voluntad de acoplarse, tener la voluntad de poner su granito de arena para que las cosas también funcionen. No decir, bueno, ellas ya están haciendo y yo me quedo acá y ya lo hicieron, ¿no? Sino que ir también y empujar también para que las cosas salgan bien.
Justamente en esta filosofía de la clínica, de que las personas participen y deseen hacer las cosas mejor, justamente cuando uno tenía un jefe, uno pensaba que eso era la responsabilidad del jefe. Y cuando ya no hay la figura del jefe, uno se empieza a dar cuenta que hay muchas personas que, como usted dice, quizás no terminan de entender lo importante que son para el equipo, ¿no? Eso requiere un cambio de forma de pensar, ¿no? Que es entender lo importante que yo soy para el equipo. Y que si yo doy mucho más, el equipo también va a ser mucho mejor. Y a su vez, también voy a recibir más.
Claro.
Pero si yo estoy pensando en, no, yo doy lo mínimo posible, que es muy de la forma tradicional de pensar, ¿no? Inclusive cuando, si yo soy el empleado, si yo soy el trabajador, si yo soy, ¿no?, la mano de obra, si yo soy el obrero, es como que a mí me están viendo como alguien que cumple el funcionario, ¿no? Que cumple su función y punto, ¿no? No me están viendo como una persona íntegra que tiene un montón de cosas para dar, un montón de potenciales para dar, ¿no? Incluyendo las ideas. Ustedes hoy día, en el tema del miedo, ¿qué miedos piensa que en su equipo siguen habiendo y a usted le gustaría que las personas se vayan dando cuenta que no son reales, que se olviden de eso?
El poder, no diría enfrentar, sino el poder hablar con la compañera y decir de frente lo que le molesta.
Cuesta mucho, ¿no?
Sí, porque siempre están con el pensamiento. En mi caso no pasa eso.
U
Y
usted dice las cosas como las
yo
piensa.
se las digo de la mejor manera posible. Trato de no ofender a la persona ni que se sienta mal.
Enséñeme, porque a mí me cuesta también. Yo digo las cosas, pero a veces ofendo. Y estoy trabajando sobre eso. ¿Cuál es su estrategia para no ofender? ¿Cómo le hace?
Primero el tono de voz,
Suavito.
que sí, porque si yo estoy molesta, yo me controlo y trato no hablar cuando estoy molesta.
Entonces, una primera lección sería no hablar en enojado.
No, porque a veces se salen cosas que
Sale el lado de que uno lastima.
exacto. Entonces, y luego poder entender por qué la compañera está fallando, qué es lo que le pasó, tal vez viene de casa de algún
Entonces, lo
problema.
segundo es tratar de entender por qué.
Claro, y pedirle que por favor, o tratar de hacer entender que el trabajo que ella hace, si lo hace bien, no, bien o mal, afecta a todo el equipo o al turno que en el turno que estamos.
Entonces, explicar a la persona que su comportamiento, cuando es positivo, nos ayuda y cuando es negativo, nos complica.
Claro, creo que esas tres cosas.
No es tan difícil, no, pero fíjese que cuando hay jefe, de alguna forma nos roban de la oportunidad de desarrollar la capacidad esa que usted acaba de explicar ahora, de poder hablar con las personas, porque, bueno, cuando hay jefe, si yo tengo un problema, yo le digo al jefe y el jefe lo soluciona, en vez de hablarlo directamente. Entonces estamos tan acostumbrados a que otros nos solucionen. Creo que ese es uno de los puntos más tristes de cuando vos tenés jefes, que el jefe te roba la oportunidad de desarrollarte en cada uno de los aspectos donde cada uno de nosotros tiene el potencial para hacerlo, ¿no? Porque usted acaba de darnos una lección de justamente cómo se dicen los temas. No es tan difícil, pero si no lo hacemos y si no lo practicamos, nunca lo vamos a mejorar. Cuando dos personas tienen un conflicto entre ellas, ¿la buscan a usted o lo solucionan entre ellas?
En este tiempo
Sí.
me buscan para poder
¿Y cómo le ha ido con eso, solucionando los problemas ajenos?
creo que bien,
¿Sí?
porque yo una cosa que yo les dije en una reunión y les pedí que no lo tomen a mal, yo les dije que el ser líder no quiere decir que yo voy a tirar para un lado o solo para el otro, que yo tengo que escuchar las dos versiones, bueno, porque nos conocemos también y sabemos cómo es cada una, entonces poder intervenir, ¿no? Y poder darle la razón a cualquiera de las dos compañeras que está con el problema. Luego, también les puse de que dentro de la clínica, no somos amigas. puede haber un compañerismo que es diferente. Somos compañeras de trabajo y fuera de la clínica podemos ser amigas hasta donde ustedes quieran, le digo, ¿no? Pero dentro del trabajo yo no voy a tirar porque ella es mi amiga o porque me llevo mejor con ella y voy a estar al del lado de ella. Entonces, dentro del trabajo, o sea, yo quiero que ellas lo tomen de la mejor manera y con todo respeto yo les traté de explicar eso, que dentro del trabajo somos compañeras de trabajo y hemos venido a trabajar y a cumplir un rol y tenemos que hacerlo de la mejor manera posible.
La entiendo esa preocupación porque, y ahí, si quiere, intercambiemos un poquito de algunas ideas. Lo que usted dice no es la amistad verdadera. Lo que pasa es que la amistad, a veces, como la conocemos en nuestro ambiente, es ese que yo digo, más que amistad, en realidad es como un amiguismo, ¿no? De que porque yo soy tu amigo o tu amiga, voy a aceptar comportamientos que no sean profesionales o voy a tener que agarrar bandos, ¿no? Decir, bueno, digamos, ¿cómo no me apoyaste si no sos mi amiga? Entonces, yo entiendo por eso y también en una parte de mi vida también lo he hecho, ¿no? De que uno a veces se distancia. Porque si la gente se confunde y dice, pucha, pero si vos eras mi amigo, ¿por qué no me apoyaste? Si vos eras mi amigo, ¿por qué me decís eso? Pero eso es muy de nuestra cultura y tenemos que olvidarnos de eso, de que el amigo es, y justamente lo hablamos en el podcast que hicimos ayer, si vos sos mi amigo, vos no me la vas a hacer más fácil, ni me la vas a hacer, digamos, necesariamente más difícil, vas a ser profesional en lo que hacemos, pero se confunde mucho eso y por eso es que, digamos, usted traza la línea, pero es porque las personas no conocen lo que es la amistad real, no tiene nada que ver la amistad real con el cumplimiento del trabajo. Inclusive, si la amistad es real, uno podría decir, ¿sabes qué? Lo siento, digamos, ¿no? Vos no sos la persona para este trabajo, pero que sigamos siendo amigos. Así de fuerte debiéramos ser, pero estamos acostumbrados y pensamos que cuando yo te cuido, entre comillas, porque sos mi amigo, te estoy haciendo bien, cuando en realidad te estoy haciendo mal. Por eso es que usted traza esa línea. En realidad usted lo que le está diciendo a ellos, aquí somos profesionales ante todo. Y si vos vas a confundir amistad con eso, ya es problema tuyo, no es problema mío. Pero sí, la amistad verdadera es algo muy bueno, pienso yo, en las empresas. No, pero es la verdadera, ¿no? Es la que yo te cuido, ¿no? Pero la que yo te cuido desde... No desde hacer las cosas mal, sino me preocupo por tu bienestar, ¿no? Quiero que te vaya bien. Te digo las cosas o conversamos las cosas de frente, pero no es esa amistad hipócrita, ¿no? Que es la que conocemos. Conveniencia, ¿no? Esa hace mucho daño. Inclusive, esa supuesta amistad probablemente es una de las cosas que más daño hace porque todos sabemos que en ciertos lugares, ¿no? Por esa supuesta amistad se terminan haciendo cosas malas. Entonces, 100% de acuerdo, pero el cuidarnos y ayudarnos de verdad, de forma sincera, inclusive viendo que la persona, ¿no?, progrese, dándole tareas más difíciles, ¿no?, viendo que esa persona crezca, ese cuidado sincero, pero se confunde y por eso también entiendo y también me acuerdo cuando empecé a trabajar en la clínica, yo era muy joven, no tenía como 23 años, entonces hasta yo daba una apariencia de más serio para que la gente no intente justamente como aprovecharse. Pero creo que es parte de ir aprendiendo y creciendo. ¿Cuál para usted? Usted mencionaba que hay diferentes personas y diferentes personalidades en el equipo y eso es muy bueno, ¿no? Tener diferentes personas. ¿Cómo se apoya con sus equipos para lograr que el equipo funcione bien? ¿Cómo ha logrado que cada uno asuma diferentes roles? ¿Qué roles hay dentro del área?
Nosotros, las 5 personas que trabajan un turno de día, bueno, 5 en la mañana, 5 en la tarde, están divididas 2 personas en cocina, como cocineras, una de personal, otra de paciente. Y en la parte de adelante estamos la primer copera, que es la repostera, la segunda copera que ayuda a la repostera, y está la otra copera que está en el área de refresco. Creo que
eso es en lo funcional, pero en los otros roles, ¿cómo se lo han dividido los otros roles? Que a veces quizás no son tan funcionales, pero decir, ok, usted se encarga, digamos, cuando hay conflicto, usted ayuda. Cuando para el tema de los roles, ¿quién ayuda para quizás en el Excel, quién mete las cosas, ¿no? ¿Cómo se dividen los roles a nivel de equipo?
Tratamos de organizarnos, no sé si esa es la pregunta, tratamos de organizarnos viendo la capacidad de cada persona, sin desmerecer que la otra persona puede ser capaz.
Pero son las capacidades que tiene hoy. Quizás puede ir aprendiendo más.
Sí, entonces si en algún momento se necesita cambiar algo, lo cambiamos rapidito para...
¿Cómo toman decisiones en su equipo? Si no hay jefes, ¿cómo toman decisiones?
Lo conversamos con el turno.
En general, digamos, votan, lo hablan, ya es muy natural. Al principio costó más.
Cuando es una decisión que afecta a todo el área, sí. Hacemos una votación.
Votan.
Votamos, sí.
Levantan la mano.
Sí, las que están a favor, las que están en contra, y también escuchamos por qué no quieren, porque a veces puede ser que la persona que está en contra tenga la razón. Entonces ahí volvemos a analizar todo y hacemos una votación.
Intenta que las decisiones estén todos de acuerdo.
Sí.
¿Qué han aprendido sobre las decisiones? ¿Qué lecciones han aprendido a la hora de tomar decisiones?
Uno, que escuchar la opinión de todas.
Hablarlo,
escuchar cada una su opinión.
¿Hoy día hay miedo a hablar o hablan?
Ya no.
Ya no hay miedo.
Ya no. Creo que en cocina esa parte es muy bonita. Creo que se nos ha quitado el miedo, y en las reuniones podemos hablar. Generalmente las reuniones las llevamos con la licenciada Karinda. Entonces tenemos ahí la confianza de poder hablar si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, por qué no estamos de acuerdo. Esa parte me gusta. Entonces, en cierto
modo, hay respeto.
Hay respeto de escuchar la
No es
opinión.
a grito.
No, porque, bueno, en algún momento sí, como que alguien tal vez se quiere un poquito enojar, pero...
Y si alguien, digamos, si alguien empezara a hablar mal, ¿qué sucede? Si alguien empieza, no sé, a faltar el respeto, a hablar en un tono que no corresponde, ¿qué sucede? ¿Cómo lo maneja el equipo?
Como las reuniones está presente, como le digo, la licenciada Karina, ella se encarga de, en el momento de parar a la compañera y poder hablarle y tranquilizarla. Y entre todas igual aportamos, pidiéndole que no es un ataque, no es algo directo, o que escuche bien y que lo piense para que pueda entender la
Porque
situación.
usted decía que hoy día eso es algo muy lindo, pero quizás antes no fue tanto, o siempre ha sido así muy suavito.
Sí, no ha sido
Nada muy
un
difícil.
lugar que sea muy difícil de tratar en atender, pero antes como que solamente escuchábamos y muy poco se opinaba, ¿no? Pero ahora, ya como le digo, tenemos ya la confianza de poder dar nuestra opinión sin temor a que a la licenciada se moleste porque no estamos de acuerdo con lo que ella dice. Entonces ella también está accesible a escuchar las opiniones de todo el equipo para poder cambiar, para poder mejorar.
Trabajando en equipo, ¿qué mejoras han hecho de lo que era a lo que era antes? ¿Qué cambios han hecho ustedes que sienten que hubiera mejorado el servicio? Para ustedes, para el paciente, para la clínica, ¿dónde se ven esas mejoras?
En la atención al paciente.
La atención al paciente.
Sí, hemos aprendido a poder dirigirnos al paciente de una forma, no educada, sino de una forma
Cariñosa, amable.
más amable, comprendiendo la situación del paciente.
Ustedes llevan a veces cosas digamos, le llevan comida a los pacientes.
Sí.
Usted tiene relación con los pacientes.
Sí,
Sí.
todos los días.
Todos los días. Cuéntenos un poquito cómo es esa relación con los pacientes, porque como usted dice, aprenden a que cada paciente es diferente. Hay personas que conversar, ¿no? Hay personas que no. Cuéntenos un poquito cómo es esa experiencia en el trato con el paciente.
Bueno, como dice, hay diferentes pacientes, y lo primero que tenemos que entender es que las personas están con un malestar, ¿no? Entonces, tal vez no nos van a recibir de la mejor manera, porque están adoloridos.
¿Algunos sí?
Algunos sí, son un poco difíciles de tratar, pero nosotras tratamos de entrar siempre con esa amabilidad, una sonrisa, hablarle al paciente de su nombre. Hemos visto que las personas, los pacientes se alegran cuando uno entra y les habla por el nombre, ¿no? Entonces, desde ahí ya a veces ya sonríen directamente.
Entonces, ustedes antes de entrar verifican el nombre del paciente y entran saludando con el nombre.
Sí, verificamos el nombre del paciente, la planilla y las manillas que se le coloca al paciente. Entonces entramos hablándole por su nombre, le ofrecemos lo que le estamos llevando, el almuerzo, el desayuno, tratamos de atenderlo en ese momento. A veces no quieren que se le acerque la mesita, a veces le acomodamos la mesa, le preguntamos si necesita algo más. Entonces tratamos de ser lo más amable posible, porque el paciente se lo merece también, ¿no? Porque está en una situación donde el tratarlo con amabilidad, con cariño, entonces hace que el paciente se sienta bien.
Volviendo un poco hacia lo que estábamos hablando de los miedos que cuestan cambiar, habíamos hablado de ese miedo de decirnos las cosas de frente. ¿Qué otro miedo cree usted que es muy normal en nuestra cultura? ¿Y qué otros miedos ve usted dentro de los equipos, en la clínica? ¿Qué miedos le gustaría que ya no existan en la clínica?
Tener miedo a los cambios. Claro, siempre un cambio trae un poco de temor para decir, ¿será que yo voy a poder? ¿Será? Pero uno tiene que creer que uno es capaz de hacer todo. Si uno pone interés, si uno Se esfuerza. Obviamente no todas las personas lo vamos a hacer de la misma manera. No, otros lo van a hacer más rápido, otros lo harán mejor, pero no quedarse en que yo no puedo.
Y eso también es muy, muy cultural, ¿no?
Sí.
Se da mucho de que piensan, ¿no?, que no pueden, y creo que ahí el equipo, ¿no?, es importante para decirles que sí puede.
Sí,
Porque
así es.
a veces el equipo ve algo que la persona no ve.
Así es. Eso me gustaría que por lo menos en mi equipo, las compañeras que aún le falta dar ese pasito puedan cambiar, de no tener miedo al cambio, incluso al cambio de dentro del área, de cambiarle de zona de trabajo, por decirle, entrar a la cocina, estar en repostería, porque ayuda bastante. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta la repostería.
¿Por qué? ¿Por qué no le gusta? ¿Qué no le gusta?
No sé, no me agrada los preparados, no me gusta. Yo soy más del tema de comida. A mí me dicen comida y yo,
Bien.
bien,
Bien.
lo que usted quiera, yo me esmero por hacerlo. Pero me tocó estar en el área de repostería, entonces tuve que aprender y tuve que estar en las otras áreas a rotar. Pero eso es de beneficio para el grupo. De repente hay una baja médica y justamente la reportera y yo puedo ir y cubrir esa área y no se va a notar la falta de la persona que no ha venido a trabajar por algún motivo. Entonces, estamos capacitadas para cubrir esa área.
Y eso también te va aumentando tu valor profesional
Sí.
y listo para nuevos desafíos también, ¿no? ¿Qué mensaje le gustaría a usted dar a la gente de la clínica? Usted que está paseando por todos lados de la clínica, ¿qué mensaje le gustaría darle a las personas de la clínica?
Que sigamos trabajando en el área de tener a la clínica como una clínica donde uno va a entrar, aparte de la infraestructura que es muy bonita y todo, encuentre un personal capacitado, un personal muy amable, dispuesto a ayudar, a atender, de solucionar rápido sus problemas, que no haya espera, que no haya malas explicaciones o que el paciente no entienda la explicación. Creo que eso para mí es muy importante, que el paciente tras que entra a la clínica, así como decimos en nuestra casa, también ellos se sienten en su casa, en un lugar donde estén seguros que van a encontrar lo que están buscando, que es aliviar su enfermedad.
Entonces, su mensaje sería que nos enfoquemos en el cuidado del paciente,
Sí,
que estemos atentos, que estemos todos atentos a todos los detalles.
ese es nuestro trabajo, ¿no? De eso vive la clínica. Ese es el principal motor de la clínica, es el paciente. Entonces, creo que él se merece el mejor trato que se le pueda dar.
¿Y cuál sería su mensaje hacia afuera, ¿no?, hacia otras empresas, sea en Bolivia, sea en cualquier parte del mundo? Para usted, ¿cómo debían hacer las empresas? ¿Qué debieran pensar diferente las empresas?
La amabilidad es lo primero, según yo. En entrar a un lugar, como le dije, y tener un buen recibimiento, el entrar a un lugar y no sentirse como que uno es menos porque está en un puesto un poquito no superior o con un título, no le haga menos por eso. Yo creo que entrar a un lugar donde le traten bien, donde le hagan sentir bien, donde valoren su trabajo y donde puedan capacitarle también para mejorar su trabajo, eso deberían tomar en cuenta las empresas y tener esa facilidad que nosotros tenemos aquí en la clínica de si yo necesito algo, por ejemplo, necesito hablar con usted, tenga la facilidad y la confianza que puedo ir y pedir una cita con usted, no me la va a negar ni me va a hacer esperar una semana, ¿no? O sea, tener esa confianza, poder hablar con las personas que están en otro cargo superior.
¿Por qué cree que en nuestra sociedad existe esta relación, como que no, de que algunas personas pueden ser más que otras? ¿De dónde piensa que viene eso?
Bueno, todo lo que aprendemos y lo demostramos afuera viene de la casa, viene del hogar, viene de la enseñanza de los padres. Porque yo, así en la clínica, sabemos que en la clínica vienen personas de recursos económicos
Llevado.
elevados y hay personas que realmente son muy humildes, son muy amables, como hay personas que a veces uno entra toda sonriente y no le contestan ni el saludo, ¿no? Pero yo creo que todo eso viene de la casa.
A eso creo que aprovecho para comentar lo que para mí es es muy importante. Tratemos a todas las personas con el respeto que quisiéramos ser tratados nosotros, ¿no? No le hagamos a los demás lo que no nos gustaría que nos hagan a nosotros. Y saquémonos en la cabeza que porque tenemos un ingreso económico más alto o más bajo o medio, ¿no? Somos más o menos. Y tratemos a las personas. Eso creo que habla mucho de la educación y de la humildad y de ver las cosas como son. Tenemos esa ilusión de que alguien puede ser más o menos y que podemos ir por el mundo tratando bien a quien tiene y tratando mal a quien no tiene, ¿no? Ingresos económicos más altos o más bajos. O sea, ahí es un mensaje para que creo que también es importante que nos concienticemos y que siempre que vengamos a una clínica, en realidad cualquier lugar, pero una clínica, creo que con más razón, o sea, tenés en las personas que te están atendiendo, que te están cuidando tu salud, como mínimo, como usted decía y coincido con usted, lo primero es el respeto. Entonces tratemos a las personas con respeto y con amabilidad, como mínimo. Después debiéramos ir, ¿no? Tratándolas con empatía, ¿no? Tratándolas con cuidado, con compasión, ¿no? Un montón de otras cosas, que creo que lo que usted mencionaba con respecto a los pacientes es esa compasión, ¿no? Entonces, el mensaje cuando entremos a una clínica, a un hospital, tratemos a las personas con ese agradecimiento de que nos están cuidando, ¿no? Porque las personas, sí es cierto que reciben un salario, pero el amor con el que nos cuidan, eso, ¿no? Eso es porque les nace. Lo que usted estaba explicando es de estar pendiente de las personas. Su máximo pedido hacia las personas de la clínica era que tratemos a los pacientes con amor y que estemos pendientes de ellos. Eso es porque a usted le nace, porque ni un salario te va a pagar por eso. Eso es porque usted quiere de forma sincera que el paciente esté feliz dentro de las dificultades que le está tocando vivir. Entonces, les pedimos a los pacientes y les pedimos a las familias, ¿no?, que traten con amor también y con cariño también a las personas que lo están haciendo. Y eso ayuda a que todo salga mejor, porque lo hablábamos con Carola, una de las psicólogas de la clínica, ¿no? Que ella ha visto que cuando la familia tiene un ambiente positivo, ¿no?, eso ayuda, ¿no?, a que también todo el tratamiento y todo el servicio y todo el cuidado también fluya mejor. Dentro de estos mensajes que son tan importantes, y justamente ese es el motivo del podcast, ¿no?, que las personas conozcan que detrás de cada persona que te atiende en un ser humano. Usted cuéntenos un poquito a nivel personal cómo es su familia, ¿no?, y cómo logra tener ese balance entre su trabajo y su hijo, que sé que ya están creciendo, ¿no? ¿Cómo ha logrado sacar a su familia adelante? Cuéntenos un poquito de esa parte.
Mi familia, no todos mis hijos son cristianos. Yo soy cristiana. Entonces traté desde que me convertí cristiana en criarlos con buenos valores. Incluso antes, ¿no? Porque mis papás, papás a la antigua, ellos me han criado con buenos valores y he tratado de mantener eso en mi ambiente familiar. Me ha tocado un poco difícil porque mi esposo falleció hace muchos años y me ha tocado sola batallar con mis hijos, pero...
¿Qué edad tenía su hijo cuando falleció su esposo?
Tenía 18 años, él estaba...
El menor.
El mayor. Entonces yo trato escucharlos, trato de hablar con ellos, de estar pendiente de las cosas que necesitan o que tienen, darles la confianza. Creo que eso hace que mi familia esté bien.
Ha podido sacarlo adelante a su familia.
Sí.
Dentro de lo que usted dice, y por eso un poco la pregunta, porque conocer esa parte humana es esencial para que nosotros nos demos cuenta que detrás de cada persona, ¿no?, hay una familia, hay un mundo, y usted con esa valentía no solamente lo muestra en el trabajo, sino también, ¿no?, en su familia, y esos mismos valores que usted trae a la clínica también los muestra en su familia. Y cuando habla del cristianismo, ¿no?, esos mismos valores también su familia los ha visto, y usted es el testimonio, ¿no?, independiente de la creencia de cada hijo, porque cada hijo, ¿no?, tiene que tomar sus propias decisiones, ¿no?, y ver su propia fe. Esos valores han ayudado a que usted vea que su familia está bien, ¿no?, y que ellos, a veces uno piensa que lo económico es lo central, y eso es un gran error y una gran ilusión del mundo, porque si vos tenés una madre que te ama, ¿no?, una madre que te cuida, una madre que, como en el caso de usted, ¿no?, está pendiente del desarrollo de su hijo y de los valores, vale más es una riqueza mucho más grande que, que los temas materiales que uno puede pensar, ¿no? Que el auto, ¿no? Que el viaje, porque si vos no tenés ese amor de madre, se te complica muchísimo a nivel personal. Entonces, para mí, cuando una de las cosas que nosotros hablamos mucho en la clínica es el desarrollo de las personas. Como usted decía, ¿no? Cuando llegué me hablan, ¿no?, de la empatía, ¿no?, de nuestro relacionamiento, todo eso es desarrollo. Nosotros pensamos que desarrollo es hacer un curso, pero en realidad desarrollo es qué hago hoy día, de qué sos responsable hoy día para ayudar a los demás. En este caso, usted, ¿no?, digamos, fue la responsable de su familia, ¿no? ¿Qué hago hoy día por mi familia? Y eso ayuda a desarrollar, a desarrollarse como usted, ¿no? Desarrolló su carácter, ¿no? Desarrolló sus valores, desarrolló su fe. Y gracias a eso, ¿no?, tienen la familia que hoy día tiene. Y gracias a eso también la tenemos usted en la clínica también ayudando a cuidar a los pacientes. Entonces, el desarrollo es ¿qué hago yo por los demás? Eso es desarrollo. ¿En qué crezco yo hoy día para desarrollar a los demás? ¿Qué mensaje le daría usted a las familias que yo sé que pasan por situaciones difíciles como la que usted mencionó? ¿Qué enseñanzas tuvo usted de esa situación?
Recalcando lo que usted dice, lo importante es cuidar la familia. El dinero se consigue, el dinero va y viene, pero cuando uno pierde una familia, a veces no se puede recuperar o cuesta recuperar. Entonces creo que lo primero que uno debe cuidar es justamente eso. Cuidar a los hijos, en este caso los que tienen esposo, esposa, cuidar a su esposa. Y bueno, en mi familia el motor principal es Dios. Entonces yo, sinceramente, yo no hago nada si no lo consulto con el Señor. Yo me levanto en el día, venir a trabajar, entrando a la clínica, yo estoy orando y pidiendo de que Dios me dé esa paciencia y esa gracia para poder hablar con los pacientes y poder comprender y, o sea, alguna palabra que alguna vez se me ha salido y que han habido pacientes que se pusieron a llorar, que es como que estuvieran esperando esa palabra y sé que no soy yo. Eso es lo que yo pido.
¿Usted cuántas veces al día ora? ¿Cómo es su proceso de oración?
Tras que me levanto y yo
Pero
oro.
decía, digamos, cuando llego a la clínica también oro, o sea, ¿en qué momento ora?
En el trayecto, desde que yo salgo de mi casa, vengo orando. Oro en la mañana al despertarme y oro en la tarde. O sea, son 3 veces al día. Pero mi oración es cualquier momento durante el día.
También.
Yo salgo de mi casa y estoy orando al lugar donde estoy yendo, por la persona que me voy a encontrar.
¿Y cómo, en qué consiste sus oraciones? ¿Cuáles son el centro de sus oraciones?
Por la familia, porque para mí es importante la familia. Entonces
Siempre está
uno,
orando por su hijo.
por mis hijos, por toda la familia, oro por mis compañeras, oro por la clínica, por cada médico, para que sea Dios, ¿no?, tocando, agarrando esa mano para que pueda hacer una cirugía, dar la medicina correcta, el tratamiento correcto, para que todas tengan ese amor y esa paciencia para poder tratar a los enfermos, a los pacientes. Y a veces, un día yo me reía y decía, Señor, cuando entré a trabajar, digo, ¿qué hago ahora? ¿Voy a pedir que la gente se enferme? Y no, no. Entonces yo digo, Señor, no puedo pedirte que haya más enfermos, pero sí puedo pedirte que la gente que esté delicada, la opción sea la clínica, puedan venir acá y encontrar el tratamiento
Que
correcto.
nos elijan,
Sí.
que nos elijan.
Esas son oraciones, como por los ancianos, por los niños, por los jóvenes, por todas las necesidades que hay.
Y usted, o sea, le hacía la pregunta de la oración, porque justamente creo que es una forma de estar en paz con uno mismo, pero le iba a preguntar, usted, o sea, yo la veo, ¿no?, una señora que está en paz, que está tranquila, pero no sé, digamos, en general, ¿cómo es usted? ¿La oración la ha cambiado? ¿Usted siempre fue así, digamos, tan agradable? ¿O alguna vez, digamos, tuvo un carácter más fuerte? Cuéntame un poquito de si esa oración, ¿en qué piensa que le ha ayudado a usted como persona?
No he sido una persona agresiva ni una persona que se ha desviado, ¿no?, desde joven, pero sí, me ayudó el ser cristiana, me ayudó mucho a restaurar mi familia. Ese fue uno de los motivos por el que yo me convertí al cristianismo. Me ayudó a restaurar mi familia, me ayudó a crear un ambiente mejor en mi hogar también, me ayudó a poder ser mejor mamá, ser mejor persona. ha influido mucho mi oración y sí ha ido cambiando. Las cosas que uno va pasando, las experiencias que uno va pasando, sean buenas o malas, eso ayuda a cambiar la oración o a fortalecer la oración. Porque si yo he pasado un mal momento con mi familia, con mi esposo, entonces ya yo tengo esa experiencia, entonces ya sé cómo voy a orar por una familia que quiere ser restaurada. Entonces, cosas así.
O sea, pero sí, en esa búsqueda individual de su fe ha ido usted desarrollándose como persona.
Sí.
Le ha ayudado a ser una mejor persona.
Me ha ayudado bastante, especialmente en ser paciente.
Y rescato también que la oración diaria, de amor, el cambio de las personas es diario, ¿no? No es que yo hoy día, digamos, decido ser una mejor persona, ¿no? Y me olvido y de aquí a un año soy una mejor persona. Es diaria, ¿no? Es todos los días. Yo digo una lucha, pero es una reflexión personal diaria. Creo que el enfoque está, y por eso le preguntaba, digamos, por quién es, cómo es el tema de oración, porque esa oración es por los demás.
Sí.
Que usted sea una mejor persona, por ejemplo, cuando usted menciona su paciencia, entonces usted quiere mejorar esa parte de usted, pero en la bendición que usted da es hacia los demás, ¿no? Entonces usted está bendiciendo a su familia, a su compañera, la clínica, los pacientes, los médicos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces la mirada hacia afuera.
Sí. Y como usted dice, la oración uno tiene que cantar todos los días, independientemente de la religión que uno tenga.
No,
sí, uno tiene que cambiar porque cada día tiene su afán, dicen. Entonces, cada día puede haber una situación diferente a la del día anterior. Entonces uno tiene que como protegerse, ¿no? Es
un ejemplo, cuidarse.
Sí, es como un ejemplo que siempre dan los cristianos, es como ponerse un paraguas debajo de la lluvia. Entonces, estar siempre protegido. Proteger a nuestra familia, a nuestro entorno, al lugar donde vamos.
Creo que en este podcast lo que intentamos es llevar hacia afuera, ¿no? Prácticas de una relación que sea sana entre las personas, ¿no? De pares, ¿no? De personas iguales desde su valor, porque todos valemos, ¿no?
Sí.
Todos valemos como seres humanos, pero diferentes. En cada una de las formas y las esencias que tenemos, porque somos todos diferentes, ¿no? Yo, como usted decía, y me pareció muy interesante, ¿no? A mí me gusta cocinar, ¿no? Pero quizás no me gusta el tema de repostería, que uno pensaría que pueden ser muy similares, ¿no? Pero cada uno tiene. A mí me gusta mucho ir a atender al paciente, ¿no? A mí me gusta, ¿no? Estar quizás más por detrás. Y ahí estar atento, ¿no? A desarrollarnos. El desarrollo que nosotros tenemos es en las relaciones humanas. Nadie puede desarrollarse, ¿no? Solito, fuera del mundo. Nos desarrollamos en la convivencia diaria. Por eso las relaciones son tan importantes. Y cuando nos sentimos felices en las relaciones, podemos darlo todo lo que tenemos y no guardarnos. Y cuando alguien, como usted decía, cuando alguien se guarda, ¿no? Y dice, no, yo la verdad que prefiero no dar lo mínimo posible. Esa persona lo que no está viendo es que se está haciendo daño a ella a mí. Porque todos nosotros, ayer dábamos un ejemplo, ¿no? Todos nosotros estamos destinados a hacer algo. Pero ese algo, a veces, digamos, un gusano se convierte, ¿no?, en una mariposa. Pero ¿vamos a ser la mariposa o nos vamos a quedar gusano, ¿no? ¿Vamos a ser el árbol que estamos destinados a ser? ¿Vamos a ser, no, el jaguar que estamos, el tigre que estamos destinados a ser, ¿no? O vamos a ser un gatito. Cada uno de nosotros lo va desarrollando, pero no lo puedes desarrollar si no te enfrentas a las situaciones diariamente, ¿no? Y creo que usted le sabe un ejemplo que creo que está en todas las personas de la clínica. La idea de estas conversaciones es mostrar de que todos tenemos una historia muy valiosa por detrás, muy valiosa por detrás. Yo le agradezco muchísimo de haber compartido con sinceridad el día de hoy y que creo que todos hemos crecido y hemos aprendido de conversar con usted. Así que, ¿usted ha mirado alguno de los podcasts de la clínica?
Sí.
¿Sí?
Esta semana.
Sí, estuvo preparándose.
Todos los días.
Bien, bien. ¿Y cuál fue el que más le gustó?
Creo que todos son importantes. No se puede escoger porque son diferentes personas en diferentes áreas y cada área es importante. Entonces no podría decir que
pero, o algo que le hubiera gustado, algo que hubiera aprendido en los podcasts, algo que le hubiera llamado la atención.
De la licenciada Ana Carola, no, la la psicóloga.
Allá, sí, con Carola. ¿Qué aprendió?
El trato.
El trato.
El tratar al paciente, porque eso es lo que a mí me interesa mucho.
De cómo llegarle al paciente.
De cómo llegar al paciente sin molestarlo, sin para que él se sienta cómodo, para que él olvide tal vez un ratito. Como le digo, a veces nosotros sacamos una sonrisa al paciente. Como le dije, también me ha tocado hasta orar por los pacientes.
Con ello.
Con ellos, por ellos. Por ellos, ¿no? Entonces,
Es que uno, cuando es paciente, es otro mundo, ¿no?
Les gusta la atención.
Sí. Y lo que uno pasa con pacientes, ¿no? Usted ha visto ahí a veces puede tener pacientes que están muy, muy delicados, ¿no? Pacientes que quizás están viviendo sus últimos días, ¿no? O sea, son realidades que tocan vivir, ¿no? Y que a veces uno no las ve, pero qué bueno que hayan personas con esa compasión, ¿no? Para poder ayudar y ser parte importante, ¿no? De la vida de los pacientes. Gracias Elizabeth por su tiempo. Ha sido un gusto conversar con usted. Dígale a sus compañeras que se vayan preparando, que ya les toca. Que vayan mirando los podcasts, pero ya les toca, díganle.
Que vayan ensayando.
Gracias, ha sido un gusto.
Gracias. Dios lo bendiga a usted y bendiga a la clínica.
Amén, gracias.